así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
La investigación, las entrevistas, el guión, pero sobre todo el corazón de esta historia es de Pablo Ferri.
Yo apostaba por su recuperación. Yo quería verla. Otra vez la mujer entera, lúcida, dinámica, apasionada por sus trabajos, por la investigación histórica, apasionada por la lectura. Me leía muchas veces cuando estaba fatigado. Compartíamos el amor, la vida, el intelecto.
La primera vez que vi su nombre fue en la página de un diario. Félix Hoyo Arana. Aquel día era 24 de enero. Creo que era en un faldón, la parte de debajo de una página. Era un artículo extenso y el titular me llamó la atención. Ciudad de México, otro inocente en la cárcel. El primer párrafo decía así: múltiples y respetadas voces se han alzado desde hace ya un mes en defensa del profesor Félix Hoyo Arana, encarcelado por la policía y la justicia en esta Ciudad de México bajo la falsa acusación de haber asesinado a su esposa.
Recibo la llamada, estaba yo en mi trabajo. Mi papá me dice que su esposa se le está muriendo, que vaya para allá. Me dirijo hacia allá. En el transcurso del trayecto hablo por teléfono a SOS de Nextel para solicitar una ambulancia. Mi papá me vuelve a llamar.
Este es Shell, el hijo de Félix Hoyo. Hablamos varias veces en las siguientes semanas. La tercera o cuarta vez nos juntamos en un VIPS en la colonia Roma, una tarde lluviosa. Shell me explicó de primera mano lo que sucedió aquel día, el 26 de noviembre de 2015, lo que le pasó a su papá y a su esposa. La historia es más o menos así. La esposa del profesor se llamaba Olga. Había muerto el 26 de noviembre y Félix Hoyo vivía desde entonces en la cárcel. La Procuraduría de la Ciudad de México acusa al profesor de matar a Olga, pero Shell dice que Olga se había ahogado. El profesor Hoyo había escrito una carta desde prisión pocas semanas después de entrar. En la carta, el profesor dice que Olga sufrió un trastorno maníaco-depresivo desde hacía décadas, y da detalles. Dice, por ejemplo, que Olga había estado internada en un psiquiátrico con un cuadro de depresión severa. Esto fue en 2012. Que cuando salió, se había olvidado de leer, no sabía usar los cubiertos, había olvidado la música que le gustaba. El autor de la nota de la jornada, la que me llevó al profesor Hoyo, es Adolfo Gili, un intelectual de la izquierda aquí en México. Gili decía que el profesor es inocente y también que los policías que lo habían detenido habían intentado extorsionarle. Si pagas, no vas a prisión. Todo parecía cuadrar. Policías corruptos, inocentes presos, el cuento de todos los días. Solo que esta vez, la supuesta víctima era un catedrático. Luego descubrí que el profesor había recibido muestras de apoyo de muchos colegas, defensores de derechos humanos. Incluso familiares de Olga habían salido públicamente en su defensa. No era cualquier miserable incapaz de defenderse de la podredumbre del sistema. Era un personaje conocido por su trayectoria académica, respetado. Un señor que había mandado una carta desde la cárcel y hablaba de Dostoyevsky, de Agustín Lara y George Mustaki. Félix Hoyo, el catedrático preso. La nota me dejó inquieto. No había terminado de leer y ya empecé a pensar en Amour, la película del director austriaco Michael Haneke. Amour cuenta la historia de un matrimonio de franceses octogenarios. George y Anne son el matrimonio perfecto. Parece que el tiempo no pasa para ellos. No son viejos que se odian, al contrario. Sus conversaciones son frescas, son ligeras, como si cada palabra fuera un homenaje a lo que han compartido. En fin, el caso es que todo empieza a fallar. Anne empieza a perder la memoria. Primero cosas pequeñas, luego más y más. Y George se frustra. Y Anne se da cuenta y lo pasa mal. Y bueno, aquí va el spoiler. George sufre tanto de ver sufrir a su esposa que la ahoga con una almohada. Imagínate, Félix y Olga se conocen cuando son jóvenes. Ella es historiadora y él, sociólogo, le asesora en su tesis. La pareja ideal, consciente de la realidad de México, preocupada por las condiciones de los campesinos, el origen de la lucha guerrillera en los estados pobres. Félix Hoyo, un hombre que había coqueteado con los jesuitas y que luego había leído a Karl Marx, y que de repente se dio cuenta de que no había tanta diferencia entre lo que decían Marx y Jesucristo. Y luego Olga, una estudiante de Ciencias Políticas de la UNAM, que se interesa por el trabajo del profesor en la Huasteca Potosina y viajan juntos, y se empiezan a conocer, y viajan más.
Sentí su ausencia, y claro, percibía su fragilidad, y me percaté que quería vivir con ella, que la amaba, y desperté en ella sentimientos amorosos. Y ella, una mujer sensible frente a la cuestión social, por eso había decidido estudiar sociología. Y en las salidas y demás me percaté que había compatibilidad. Salió de aquella crisis y ya también ella estaba enamorada de mí, decidimos casarnos.
Era 1976 y me los imagino hablando, viajando a la sierra en camión, mirando cómo el sol se esconde entre las montañas. Y luego también imagino los periodos de depresión de Olga. Y después, su primera gran crisis.
El primer quiebre fue en un congreso en el año 80. Fuimos a Berlín a un evento académico, la RDA, y ahí se me quebró.
Pero cuando usted dice que se quebró, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué pasaba?
Una crisis maníaca, psicótica. Entonces, vamos, en Berlín, de pronto con conductas raras. Era siempre pérdida de sueño, andaba con hiperactivismo y lo empezaba con confusión mental, no se ubicaba bien y conductas extrañas, por decirlo rápido.
Luego la segunda en París, en el 85. Félix y Olga dejaron México un tiempo para que el profesor trabajara su doctorado en París. Todo parecía ir bien. Olga trabajaba en un proyecto de litografía a través de la UNESCO. Y de repente, México tembló.
7:00 a.m, 19:42. Sigue temblando un poquitito.
Y está totalmente destruida.
Acaban de sacar un niño.
El terremoto era una condición que exigía solidaridad. Y ella se movía, reuniones para arriba y para abajo, solidaridad, recortar periódicos, escribir, publicar boletines, etcétera, etcétera. Pero fue la angustia frente al asunto del terremoto que se quiebra entre el periodo maníaco, en causa su hiperactivismo en la actividad del comité, y después se quiebra. En el hiperactivismo maníaco consumen toda la dopamina, y una vez agotada la dopamina se hunden en depresión. Entonces eso pasó en aquel periodo.
Félix Hoyo me contó esta historia en la cárcel, en la celda que le habían asignado. El profesor lloraba a cada rato. Bueno, más que llorar, sollozaba. Cuando salimos de la celda, después de 2 horas de charla, caminamos por el patio. Contó que estaba dando un curso de filosofía a algunos presos, que había organizado un cineclub. Hubo un momento en que se detuvo, me miró y dijo: ¿cómo voy a matarla? Yo la amaba. Se le quebró la voz y ahí, en mitad del patio, Félix Hoyo, un hombre flaco, cansado, ligeramente encorvado, un hombre que lloraba sin soltar lágrimas, parecía la persona más frágil del mundo. Todo el caso parecía bien extraño. Enseguida aparecían contradicciones entre lo que habían dicho los paramédicos que llegaron en la ambulancia la mañana que murió Olga y lo que concluyó luego el perito forense de la Procuraduría. Luego estaban los intentos de extorsión que denunciaba el hijo del profesor. Shell decía que habían tratado de sacarle varios miles de pesos para cambiar la primera declaración de su papá. Era la forma de que no pareciera un feminicidio. Pero vamos por partes. Primero, Shell es un nombre maya. Lo conocí semanas después de dar con el nombre de su papá. Fue en un Vips, esta vez en uno de la calzada Tlalpan. Shell es un hombre de 30 y tantos, barbón y fornido, una roca comparado con su papá y con la mayoría de clientes que comían allí aquella tarde. Al principio me pareció algo desconfiado, aunque enseguida accedió a colaborar. Este es Shell.
En el año que yo nazco, ellos se casan. Se van a vivir juntos, pasan infinidad de cosas juntos. Ellos deciden no tener hijos por el mismo problema de Olga, ¿sí? Porque si no iban a arrastrar a un niño con ese tipo de problemas, ¿no? Y no era capaz Olga de cuidar a un niño, ni capaz de criarlo y de engendrarlo, ¿no? Vaya.
Quedamos en que en un par de semanas me pasaría el expediente que estaba armando la Procuraduría. Primero quería consultar con la abogada de su papá. Entretanto, leí todo lo que se había publicado en prensa sobre el caso. asunto que se reducía a un puñado de cartas y todas, claro, eran exculpatorias. Esas cartas se podían resumir en lo siguiente. El jueves 26 de noviembre de 2015, antes del mediodía, el profesor salió de casa. Fue al banco y luego al tianguis. Olga se quedó. A la una, el profesor volvió. Tocó la campana de la entrada y como Olga no fue a la puerta, cosa que acostumbraba cuando él salía, decidió entrar. Cuando entró, el profesor vio a Olga tirada en el sillón, con la cabeza boca arriba, ahogándose con un trozo de plátano. Intentó reanimarla y no pudo. Como vive en una calle cerrada, avisó a los de seguridad para que llamaran a una ambulancia, pero Olga murió antes de que llegaran. Y aquí hay varias cosas que comentar. Félix Hoyo es bajo y flaco y pesa un par de kilos menos de los que pesaba Olga. Siempre, desde el momento en que lo leí o lo escuché o me lo dijo Shell, me pareció muy difícil que una persona como el profesor hubiera tenido la capacidad física de ahogar a su mujer. Podría ser, claro, pero es una cosa a tener en cuenta. Y luego un episodio ocurrido justo una semana antes. Olga casi se ahoga con un trozo de queso.
Llegamos a casa y ya íbamos a comer. Yo bajo al jardín y escucho una tos desesperada. Dije, otra vez. Entonces subo a la cocina y veo un rastro de orines. Que siempre que tenía atragantamiento se orinaba, perdí el control. Y la sigo hasta el baño y está en el baño tosiendo. Y voy un minuto a la sala, que está a 4 metros de distancia, y digo, ¿qué pasa? Y regreso y la encuentro ya asfixiada, pegada en el rincón del baño, con la cabeza, con la cara pálida y con asfixia. Y le grito, Olga, reacciona, ¿qué pasa? Me oyó el muchacho que me ayudó en el jardín, que estaba en la parte de la calle, y me toca, don Félix, ¿qué sucede? Y le digo, Toño, ayúdeme, se me muere. Y él había tomado cursos de primeros auxilios. La acomodo así, con los pies acá, la cabeza aquí. Y entonces...
La cabeza como colgando del
primer escalón. La cabeza colgando del primer escalón. Y ya Toño le da primero palmadas en la espalda, arroja el queso, queso Oaxaco. Eso es lo que la tenía asfixiada. Y ya no se movía, ya no respiraba, ya no reaccionaba, ya no respondía. Y entonces Toño le da lo que dice bombeo, o sea, para darle primero presión y luego levantarla. También a él se le cayó, en esas se maltrató un poco, creo que fue del lado izquierdo. Él la salvó, no yo. Yo no hubiera podido solo, no sabía qué hacer.
Olga tomaba media docena de medicamentos al día y entre su enfermedad y los remedios había desarrollado displasia. Y otra cosa, la del 19 tampoco fue la primera vez que se atragantaba, pero sí una de las más graves. Una noche, Shell me llamó para traerme el expediente del caso. Hacía frío. De una funda de plástico, el hijo del profesor sacó varios cientos de hojas de juzgado, declaraciones, actuaciones de policías y peritos, actas y luego, también, fotografías. Imágenes del cadáver de Olga. Como hombre pragmático, Shell prefirió llevarse las hojas que contenían fotografías. Por si acaso, le aseguré que no saldrían publicadas en ningún lado. Yo la verdad ignoraba por qué quería quedármelas. Quizá me parecieron impactantes y las quería ver tranquilo, repasarlas, integrarlas en el imaginario que estaba armando del caso. No sé. Pude verlas de refilón mientras Shell las sacaba del expediente. Quizá pensaba que las fotos podían determinar mi opinión sobre el caso, aunque probablemente solo fuera precaución. Por lo que pude ver, Olga tenía una buena cantidad de moretones en la cara.
De eso a que tenga una fractura, de inmediato se vería una fractura. En la frente no tenía nada, ¿no? En la cabeza no tenía nada. Y le trataba de explicar que yo había visto el cuerpo y que no traía nada de eso. Eso es uno. Dos, que los golpes que tenía eran golpes sobre golpes, porque ya había habido un evento anterior. Y eso lo hace aún más dramático.
Cuando Shell dice que le trataba de explicar a él, se refiere a la gente del MP, que luego trataría de extorsionarles. Pero dejemos eso de momento. En sucesivas charlas con Shell, antes y después de leer el expediente, traté de imaginar el momento en que el profesor llegaba a casa, el día en que Olga murió. El momento en que veía a su mujer asfixiándose y trataba de reanimarla de la manera en que me lo habían explicado. Primero el profesor en cartas que leía en la prensa, luego Shell, y luego él mismo en prisión.
Y ya decido entrar y la veo tirada en el sillón, la cabeza hacia arriba, un plátano, un bocado de plátano asomando ahí en la boca, los ojos en blanco o viendo fijamente hacia arriba, no respiraba, no se movía, y digo, otra vez, este maldita asfixia. Y entonces, ¿qué hago? Pues lo mismo que hice en la ecuación anterior, y la muevo, le doy varios golpes en la espalda, arrojo el primer bocado de plátano, necesitaba la cabeza estar en un lugar donde pudiera escupir. Le sigo dando en la espalda, arroja un segundo bocado de plátano con los dientes. Sigo golpeándole, ya no arroja más. Y entonces digo, ¿qué es lo que queda? Pues bombearle la espalda. No me responde.
¿Cómo bombear la espalda?
Oprimirle la espalda.
¿Pero en qué se diferencia de un golpe, por ejemplo?
¿Lo hago?
A ver.
Entonces hay que oprimir los pulmones y luego dejarlos. Oprimir.
Oprimir y soltar.
Oprimir y soltar.
Ah, ya.
Esto es. Y entonces, dado que no me responde, trato, la pongo boca arriba y le hago también movimientos. No me responde. Y entonces, ¿qué me queda? Otra vez tratar de moverla boca abajo. No responde. ¿Qué hago? Boca a boca. Cuando llegué al Ministerio Público tenía la boca llena de sangre.
¿Usted?
Yo. ¿Más evidencia? Hice hasta el último esfuerzo. Yo la quería viva. No me respondió. Yo en momentos me paraba el teléfono. Urgen médico, tal y demás. Me asomo a la calle y ya está el jefe de vigilancia y la policía. Urgen médicos, por favor. Mi esposa se está asfixiando. El policía sabía que yo estaba haciendo un esfuerzo. Finalmente llevan paramédicos, pasen, la observan, le ponen mascarilla y sálvenla, por favor. Se me está muriendo. Y ya le toman el pulso y demás, dicen, no hay nada que hacer, ya murió.
Los paramédicos que llegaron aquella tarde a la casa del profesor dictaminaron que Olga murió de un traumatismo en el cráneo. Se equivocaron, pero fue por eso que los policías que acompañaban a los médicos, viendo además los golpes que Olga traía en la cara, detuvieron al profesor y lo llevaron a las instalaciones del Ministerio Público a declarar. Otro aspecto importante es que el profesor cuenta que los golpes en la cara fueron parte del jueves 26 de noviembre y parte del jueves anterior. La policía se llevó a Félix Hoyo a las oficinas del Ministerio Público en Cuemanco, Xochimilco, al sur de la ciudad. Mientras tanto, Shell se quedó en la casa esperando a que los peritos de la Procuraduría de la ciudad llegaran y tomaran sus muestras. Luego se trasladó al Ministerio Público. Cuando llegó, Mauricio Contreras Martínez, agente de la Procuraduría, le mandó llamar.
Me empieza a decir que él todavía no sube la declaración al sistema, que todavía podemos hacer algún cambio, que papá diga otra cosa de lo que había sucedido para no perjudicarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, le pregunto que eso cuánto me va a costar. Me dice que él sabe que va a estar, que yo voy a estar gastado por los gastos funerarios y demás. Y me dice que lo platico con papá, pero que va a ser un aproximado de 80,000 pesos, más o menos. ¿Por qué? Porque imagínate, tu papá ya tiene casi 70 años, tu jefe ahí metido en la cárcel, bla, bla, bla. Obviamente, pues me espanto con esa situación. Le comento a papá. Mi papá de inmediato me dice: no, no voy a cambiar mi declaración, no fue lo que se dio. Ni un solo peso. ¿Por qué? Porque no fueron así las cosas. Yo no soy culpable y fue lo que sucedió. Regreso con el policía, le digo que, bueno, pues lamentablemente no se puede hacer nada porque papá no va a cambiar la declaración y que así siguen las cosas, ¿no? Que papá es una persona honorable y que siempre se ha conducido de esa manera y que lo sentía mucho, ¿no?
La situación cambia, dice Shell, porque la actitud de los funcionarios se vuelve agresiva. Porque la comunicación con su papá desde ese momento es casi nula. Porque el cuerpo de Olga tarda en llegar horas y horas al Ministerio Público. Porque luego se equivocan y etiquetan el cadáver como desconocido.
El asunto es de que el día domingo en la madrugada lo mandan al reclusorio. Nosotros no sabíamos hasta el domingo, hasta el lunes, que la abogada en la mañana pregunta por papá, pues que no, que ya estaba en el reclusorio. O sea, un mal proceso desde el inicio hasta el fin.
El profesor Félix Hoyo llegó al reclusorio norte de la Ciudad de México la madrugada del lunes 30 de noviembre de 2015. Le acusaban de feminicidio, con penas de 30 a 60 años de cárcel. En el expediente, el perito de la Procuraduría determinó que Olga murió asfixiada. En abril, fui a visitarle a la cárcel. Me habló de filosofía, de su tesis en París, de la injusticia en general, pero sobre todo me habló de Olga. Me dijo que mucha gente en su familia padecía de trastorno maníaco depresivo. Me contó la vez que salió del hospital, la última vez que estuvo interna, hace unos años.
Quedó en cero. Le dieron electroshock. Estuvo unos días con nosotros, una cuidadora, en los días de transición. Había que tomarla de la mano para cortar la comida. Fueron 2 años de llevarla de la mano en su recuperación. Y ponerla a leer para que fuera recuperando sus horizontes intelectuales, su habilidad, fluidez en la lectura. Y en algún momento recuerdo que empezó a cantar La vida en rosa, en francés.
¿Así de repente?
Sí, desayunando y demás. Entonces le dije, ya sé, de ahora en adelante te vamos a poner música francesa. Y ya tenía 6 o 7 canciones que iba recuperando la memoria poco a poco.
El profesor Hoyo siempre pensó que Olga mejoraría, y en parte parece que lo hizo. Del cero, de la nada, empezó a leer, empezó a cantar, volvió a caminar. Pero los medicamentos la dejaban aturdida. Empezaba a tener problemas para tragar.
Mi táctica era, si yo le digo voy a salir, se angustiaba. Entonces tenía que decirle en el momento salir, voy a salir, pero no te lo he dicho porque tal. Entonces fui al tianguis, me confié que estaba bien. Y entonces encargué una cosa, encargué la otra, fui a comprarle sus jugos, fui al banco, recogí y demás. De regreso platiqué con los vendedores del tianguis. Y cometí una torpeza que es, como yo suponía que estaba todo bien, había por ahí un alambre tirado, lo recogí, me llevó 10 minutos y al llegar a la casa...
El profesor Félix Hoyo salió de la cárcel después de más de 6 meses de encierro. Lo habían absuelto. Después de vivir en aislamiento, de la presión psicológica y el maltrato, el profesor Hoyo comenzó a hacer lo que sabe, dar clases e investigar. Dio cursos de filosofía mientras se enteraba de asesinatos, de extorsiones, de historias de presos políticos. Su caso se repetía en cientos de celdas. La misma noche de su liberación, quiso volver a su casa.
Había que hacerlo. Entonces, al entrar a la casa, le dije, déjame entrar solo. Y claro, esperaba que iba a ser peor, que me iba a quebrar. Pues, lo enfrenté, evidentemente lloré un poco. Rememoré todo. Y claro, en cada rincón de la casa está ella. Y claro, le he llorado. No podía ser de otra manera. Yo la amaba. Nos casamos enamorados. Yo padecí sus crisis, pero nunca dejé de amarla.
Así como suena, es una producción de Puro Contenido, y Puro Contenido somos Mariana Linares, Giselle Ibarra, María Scherer, yo. Pero realmente, este trabajo se lo debemos a los genios que nos graban, hacen el diseño sonoro y luego mezclan. Y son Alejandro de Casa, José Fernández Tanco y Hugo Santos.
Toda la música del gran Amado López. Gracias.
Nos escuchamos en asícomosuena.com. Descarga nuestra aplicación en la tienda de iTunes o la de Google Play.